Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
El siglo pasado, a las 17 horas, minutitos después de las 17 horas de hoy viernes, comenzamos Cacerolas y Camarines, y este es nuestro programa número 69, donde vamos a disfrutar de una interesantísima conversación con la multipremiada Gabriela Fernández, escenógrafa, vestuarista y artista visual. Siempre le decimos cuando vayan al teatro que miren bien el vestuario, que es muy interesante, que hay muchas personas profesionales, muy profesionales, que están atrás de eso que usted está viendo en el escenario, pensando para que pueda ser un muy buen elemento para toda la puesta que está en escena. Y nuestro homenaje hoy es a Mercedes Sosa, que nació un 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán y se fue de gira el 4 de octubre de 2009. Y ya empezamos a disfrutar ¿Qué será, qué será?, interpretado con Mercedes Sosa y Daniela Mercury.
¿Qué será, qué será que andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando en versos y trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho.
Que será, que será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, están las fantasías más infelices. No sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos. En todos los sentidos será, y será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, e todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá,
el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. El infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio,
o que no tiene juicio, juicio.
que no tiene juicio,
porque no tiene juicio su gobierno,
que no tiene juicio.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar un ristreto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como le dije al principio del programa, hoy vamos a conversar con Gabriela Fernández, escenógrafa, vestuarista y artista visual. Y la verdad, merece la presentación que corresponde, porque estudió fotografía, actuación y dramaturgia. Luego artes combinadas en la UBA, escenografía y vestuario con diferentes artistas. Comparte su actividad profesional con la docencia, dictando cursos, seminarios, conferencias y clases referidas a la dramaturgia del vestuario y la escenografía en universidades y festivales de la Argentina y de otros países. A lo largo de su carrera diseñó escenografía y vestuario para más de 100 obras de teatro. Incursionó el diseño de vestuario para cine, realizó muestras de artes visuales en galerías de Buenos Aires y el resto del país, y recibió becas de distintas instituciones culturales y universidades, el Fondo Nacional de las Artes, Antorchas, el Instituto Nacional del Teatro, Florencio Sánchez, Teatro del Mundo, Luis Abeil, Cóndor de Plata y Fénix, y Premio Conex 2021 al vestuario, nada más y nada menos que todo esto. Además, estaba en Petróleo, Gestatore y Uburrey, El Grande Chávez, El Cuidador de Harold Pinter, El Jardín de los Cerezos y más, puede estar todo el programa contando todo lo que hiciste. Buenas tardes, Gabriela, gracias por atenderme.
No, gracias a vos, Jorge, por interesarte en charlar conmigo un rato.
Pero, cómo no, interesantísimo. Muchísimas ganas tenía de hablar con vos. Y ¿por qué? Porque bueno, este programa se llama Cacerolas y Camarines y obviamente ¿de qué hablamos? De teatro y de gastronomía. Y entonces, para el público, para el gran público, si uno quiere, vas al teatro. Bueno, son los actores y el director. Y los demás, sí, hay más gente, pero lo que se ve y lo que está y demás. Y es imposible que puedas una obra llevarse adelante si no está todo el equipo de que está atrás de escena, por decirlo de una manera, de iluminación, jefe de escena. Entrevistamos una jefa de escenario, vestuaristas, escenógrafos, iluminadores. Bueno, en fin, todo lo que hay atrás del teatro. Y nos parece muy interesante poderles mostrar al público qué hace una vestuarista o escenógrafa y qué necesita saber y cómo arranca y cómo se empieza a involucrar el proyecto. Pero antes me gustaría empezar, ¿cómo empezaste como vestuarista?
Y en realidad yo empecé como, me parece que es el camino de muchas personas, que es el camino del teatro, te diría, ¿no? Así, como más llano, más concreto. Yo tenía una inquietud por la escena, por el teatro, y empecé estudiando actuación. Primero empecé haciéndolo, ¿no? Con grupos de teatro alternativos, independientes, como se quieran llamar, haciendo teatro, comedia musical, estudiaba actuación, estudiaba canto, estudiaba acrobacia, ¿viste? Como danza, que estudio desde muy chica, estudiaba fotografía, como bien vos dijiste, pero me interesaba estar en la escena, y en ese momento, como le pasa a mucha gente, el acceso más directo era estudiar actuación para mí, ¿no? Era como lo que tenía más cercano, hablaba con amigos o amigas que estudiaban actuación.
¿Y en tu casa estaban cerca, estaban en el ambiente de teatro y eso o no? ¿Es algo que a vos solamente te interesó empezar a...?
Mi papá era fotógrafo y mi mamá bailarina. Cuando yo me pongo a estudiar ya no estaban ejerciendo sus profesiones. Pero había, digamos, en mi casa... Mi mamá era una persona a la que le gusta el arte, toca las castañuelas, es bailarina de español y flamenco. Me mandó a mí desde que tengo 3 años a estudiar clásico, flamenco, español, muchos años, hasta los 12, 14 estaba. Entonces tenía ahí un incentivo Y empecé a estudiar actuación, y cuando empecé fui a lo de Bartiz, caí como al esportivo teatral por amigos que hacían cosas conmigo, y ahí estuve 4 o 5 años formándome, y luego, y ahí viene un poco a responder esta pregunta, mi inquietud por los aspectos visuales o narrar a través de la imagen, se ve que era algo también que era natural para mí, que yo veía así las narraciones, que yo veía así la manera de contar que yo tenía era a través de las imágenes. De hecho, preparaba trabajos en mis escenas, pues cuando vas a estudiar actuación, te hacen preparar escenas para que entrenes lo que se está trabajando, y yo le ponía un interés plus muy grande al espacio escénico en el que íbamos a estar, aunque sea una escena chiquita de estudio. Vestía a todos mis compañeros de escena con cosas que compraba en ferias americanas, y peluquería y zapatería, o sea, no se me escapaba una, estaba como de pie a cabeza totalmente enloquecida porque todo el mundo tuviera una estética. No sabía dibujar muy bien, pero hacía bocetos como podía, sacaba muchas fotos porque ahí empecé a combinar estas pasiones también, ¿no? Porque son pasiones.
Son pasiones, sin duda.
Intereses intelectuales y también son pasiones. Creo que eso, en eso se sostienen, ¿no? En ese deseo de expresarse desde ese lugar. Entonces entré por el lado de la actuación, pero... Y me gustaba y me sigue gustando, y es algo que nunca descarto incursionar si en algún momento me interesa. Pero obviamente quedé como muy atrapada por los aspectos visuales, plásticos, pensando el teatro, porque esto es importante también, porque yo hacía fotografía, también incursioné en las artes visuales más puramente, sin que el teatro esté involucrado, y también lo hice. Y también me encanta pensar el mundo desde ese lugar, pensar lo que yo pueda pensar. Pero el teatro tuvo algo muy especial para mí, el trabajo que se hace de articulación de las distintas áreas que se ponen en funcionamiento y profesiones, ¿no? Quien actúa, quien dirige y quien se encarga de los aspectos visuales. Y ahí mis propios compañeros me empezaron a llamar para que los ayude con los vestuarios, con los espacios escénicos. Y yo lo empecé haciendo sin haber estudiado específicamente eso, hacía lo que me salía como podía. Y un día la gente me empezó a llamar ya por fuera de mi círculo más pequeño de amigos que con los que estudiaba actuación, y el día que me empezaron a decir, bueno, ¿vos cuánto cobrás por...? Yo dije, ¿qué es esto, no? Porque para mí también fue un descubrir. ¿Qué onda? ¿Me quieren pagar? ¿Me quieren poner en la cooperativa? También el hecho de que te nombren en un programa, diseño de escenografía, diseño de vestuario, yo empecé a ver eso y dije, ah, pero esto es una profesión, ¿no? Como también fue descubrir. Y ahí también como que me agarró, me tengo que poner a estudiar.
Sin duda.
Y me puse a estudiar y bueno, nada, y todavía me sigue resultando intenso pensar desde ese lugar.
No, y además qué interesante, porque cuando estás en los dos lados del mostrador, después tenés otra visión, tenés un plus que, por ejemplo, no digo, bueno, que alguien hace solamente vestuario, pero quien además estuvo arriba del escenario actuando, sin duda también eso te da otra mirada.
Yo creo que eso, en mi caso, por lo menos desde mi experiencia, sí te da una mirada totalizante, pero sobre todo a mí me dio un acercamiento a pensar mucho desde el cuerpo de la actriz, del actor, del intérprete en la escena, y estar muy atenta a lo que esas potencias en escena pueden producir. Más allá de todas las ideas que yo pueda trabajar a partir de un texto, del encuentro con quien me convoca, ¿no? Que sería como las cabezas de equipo, puede ser una directora, un director, o un coreógrafo, una coreógrafa, quien me llame, si es danza, que más allá de lo que nosotros podamos hablar, del material previo que haya, a mí me interesa lo procesual en la escena, y cómo las cosas empiezan a suceder a partir de lo que todos los integrantes de esa propuesta están produciendo poéticamente. Entonces, los proyectos que yo hago tienen que ser muy especiales, tienen que ser proyectos que me permitan trabajar desde ese lugar. Yo si tengo que presentar profesionalmente una propuesta, me capacité para eso, estudié mucho para eso, lo hago y puedo hacerlo con los encuentros con la dirección y el texto y puedo ir y presentarte un proyecto. De hecho, cuando te profesionalizas, pasa eso.
Claro, sí, sí, te piden una propuesta integral de...
Y aparte porque la producción ingresa a todo ese universo de la producción donde vos tenés una demanda de tiempos, pero aún así elijo proyectos donde a mí se me permita volantear si lo creo necesario. Se me permitan cambiar cosas, aunque las hayamos definido de alguna manera y estemos a 3 semanas del estreno, si yo digo esto no está funcionando, lo cambio.
Sí, el método de la prueba y error que es tan, tan beneficioso para el resultado final, ¿no?
Sí, sí, trabajar así es muy trabajoso, valga la redundancia también. Es muy trabajoso porque a mí primero no me permite un momento de relajación, yo no me puedo relajar nunca hasta después del estreno, porque hasta último momento puede existir la posibilidad de que uno se dé cuenta, porque también como artista...
Y tener las luces además, que las luces vienen al final, porque hacen la puesta de luces y demás, pero las luces finalmente la puesta... la ves casi los últimos ensayos. Y el vestuario ahí realmente puede impactar de una forma distinta a lo que vos habías pensado. O sea, así que sí. Siguiendo tu razonamiento, que es clarísimo, ¿no? Ahora, decime por
ejemplo... O también porque, Jorge, vos vas acompañando lo que va pasando con los intérpretes.
Claro,
y a veces el propio intérprete está previo al estreno y no encontró, y no sucede, o no es que a un intérprete no sucede. O sea, quienes hacen teatro sabe que a veces estás a una semana del estreno y algo no se está resolviendo.
Sí, sí.
Y cuando algo no se resuelve, vos, desde tu lugar, como escenógrafa, vestuarista, pensando que muchas veces... la utilería es parte de una escenografía que es muy funcional a lo que sucede en la obra, o como sea, vos sos partícipe de ese no sucede. No porque vos seas el responsable o la responsable, sos partícipe en términos del aporte creativo. Entonces, si algo no está sucediendo, no es que yo hago mi trabajo que se ve lindo, bueno, ahora háganlo funcionar. No, no, si algo no sucede, totalmente. No nos sucede a todos.
Totalmente, totalmente. Ahora, por ejemplo, para el gran público, ¿no? Es decir, tu trabajo puntual. Bueno, si querés podemos ya entrar en Petróleo, el magnífico trabajo que hiciste en Petróleo con Piel de Lava, con todas las chicas que hicieron un éxito que todavía... ahora están en gira.
¡Están de gira!
Ahora están de gira. ¿Cómo entraste? Si para que la gente se imagine, vos llegás y entonces a vos te convocan, lees la obra, ¿cuáles son tus pasos, tu trabajo para mostrarlo?
Hay distintos tipos de procesos de trabajo, ¿no? Eso está bueno decirlo, como decís vos, para la gente que por ahí no está acostumbrada a formar parte de estos procesos o no conoce cómo es, hay distintos procesos. El caso de Petróleo es un caso particular, primero porque ellas son un equipo si bien hay una directora, que es Laura Fernández, ellas intervienen en el proceso de dirección definiendo las características de la obra y lo que va a ir sucediendo, cómo eso se va a ir armando. Esto lo digo porque también para mí fue... una particularidad, incorporarme a un trabajo en el que había una dirección, pero había 6 direcciones.
Sí,
o sea, como 5 direcciones.
Es un caso muy particular el de Petróleo, ¿no?
Convengamos. Claro, porque entonces vos no hablas con una voz, hablas con varias voces que aparte por su modo de trabajar, todas tienen, es como algo muy orgánico, todas nivelan en poderes de decisión o de propuestas. Entonces había como muchas propuestas, como eran algo... Y lo que sí estuvo bueno para mí es que yo pude probar ahí y avanzar con ellas, entré bien iniciado el proyecto de esa nueva obra de Petróleo, que era
el cierre de la retrospectiva. Por ponerlo, disculpame, no te quiero interrumpir, pero para poner un poco en... ¿Lo primero que haces es leer el libreto?
Bueno, pero está bueno que lo digas, porque en este caso el libreto no estaba terminado, que nosotros le llamamos texto teatral, ¿no? En este caso, por eso está bueno, que también son como riesgos y experiencias distintas. Sí, a veces, la mayoría de muchos casos te dan un texto, una obra terminada, hablas con la dirección y luego tenés charlas con el resto del equipo. Vos lees ese texto y cada artista tiene una manera particular. Yo tengo una manera bastante obsesiva de trabajar cuando hay un texto. Tengo mis metodologías, mis formas, que las voy haciendo sola en mi casa para pensar cosas y después en un próximo encuentro poder contar qué es lo que a mí me surgió a partir de esa lectura. Todavía no hay nada con la dirección y voy y cuento. Pero en este caso no había texto, había ideas. El texto se fue armando. Que esa es otra modalidad, se fue armando en el proceso. Con lo cual, había un mundo por hacer, Jorge, o sea, no teníamos un horizonte estético claro. No había, como no sabíamos cuál era el lenguaje en el que se iba a inscribir esa obra.
Bueno, pero en el caso para vos era, de alguna manera, profesionalmente, por decirlo de una forma, era mejor, porque tenías todo por crear y presentar. Porque generalmente en otra obra, ¿los directores te dan las pautas ya de qué es lo que van queriendo o siempre tenés una libertad muy grande de poder proponer, diseñar, transformar, en fin?
Bueno, tenés distintos casos. Vos tenés directoras o directores que te convocan y tienen una idea muy clara de lenguaje, sobre todo, ¿no? Como dónde se va a inscribir eso, cómo, qué estética están imaginando, incluso te muestran algunas imágenes. Y tenés otros que no tienen todavía mucha idea de... porque están empezando o porque
no pueden... ¿Qué es el caso de Petróleo?
Ellas, por como lo estaban empezando, también para ellas, era algo... por investigar. Ellas tenían el tema sobre el que querían investigar, que era esta especie de transformismo. Ellas sabían que iban a componer, que eran mujeres que iban a interpretar, a componer personajes masculinos. Tenían algunas ideas sobre las que querían trabajar, que era el universo del petróleo, eso lo tenían claro. El mundo estaba. Uno podría decir, bueno, Gaby, ¿qué había? Y había un mundo... el mundo de estos trabajadores del petróleo en el sur, había una idea clarísima que es muy definitoria de una parte de esa estética que va a tener la obra, que son mujeres que van a interpretar roles masculinos. Eso también estaba, o sea, eso ya es toda una información, porque ya saber eso te predispone a que uno tiene que empezar a pensar qué cosas vas a proponer para que estos cuerpos femeninos
eso te quería preguntar
más íntimamente, ¿no? Y adentro del cuerpo masculino.
Eso justamente te quería preguntar, ¿cómo trabajás lo masculino en los cuerpos femeninos? Que es justamente lo que estabas contando.
Mira, ese trabajo estuvo bueno para mí porque como pudimos trabajar bien procesualmente, quiere decir, nos tomamos tiempo para ir y venir, para afirmar cosas, desecharlas, decir no, por acá no, y después decir volvamos. Entonces yo fui desde cosas muy sutiles. Pensemos también que hay cuatro cuerpos en la escena que también se van a disponer físicamente de una manera, porque eso también fue un acompañamiento, ¿no? La disposición física de esos cuerpos a componer lo masculino. Lo digo esto porque eso también es algo que uno va viendo desde el diseño de vestuario y caracterización, como en este caso, que era muy fuerte. Vas viendo cómo esos cuerpos también se comportan en la escena. ¿Qué comportamientos? ¿Cómo ponen ese cuerpo? ¿Cómo ellas están percibiendo el fenómeno de lo masculino en sus propios cuerpos? Eso para mí fue también una observación en el tiempo, porque a partir de esa observación, yo puedo ir probando de 0 a 100 diferentes grados de masculinidad en términos de los aspectos visuales, sería. Pero esos aspectos visuales están determinados por estas otras cosas, que es el comportamiento cinético, físico de ese cuerpo, que ellas fueron probando distintas cosas, ¿no? También de 0 a 100, distintas formas de colocar el cuerpo, y también lo vocal, ¿no? ¿Qué pasaba con esas voces? Porque es la manera también de encontrar organicidad entre todos esos elementos que nos van a dar la imagen definitiva de cada uno,
de cada una
de esas composiciones, porque en definitiva todo el tiempo estamos hablando de composición, desde lo corporal, desde lo vocal, desde los aspectos físicos, y luego es el ensamble de todo eso. Entonces yo tenía que estar muy atenta a lo que veía, cómo se movían, a lo que escuchaba, y lo que yo iba probando sobre esos cuerpos. Voy a cosas específicas para quien por ahí no tiene muy claro este aspecto, que es, bueno, vamos a probar cosas muy sutiles. Vamos a recoger los cabellos, no te hablo todavía de pelucas, que fue lo que después usó, vamos a poner un bigote mínimo y vamos a usar ropa grande, que sea tal vez a género, como que no tenga género, que sea grande, que no esté apoyando lo hegemónicamente femenino. Vamos a probar así, cosas sutiles y ver qué pasa. Después, 2-3 semanas de probar eso, fueron 2 meses de ensayos, 2-3 semanas de probar eso, pasamos a algo mucho más radical. Bueno, yo tengo mucha ropa de tantos años, tengo como un acervo, un cuarto donde tengo toda ropa de teatro, de distintas épocas y que yo uso para las clases y eso. Y llevé como una ropa masculina muy antigua, que parecía unos anarquistas de los años 40. Y dije, a ver, quiero ver. Claramente quería ver que esos cuerpos dejaran de lucir como yo los conozco, porque lo primero que quería hacer era borrar las huellas de lo femenino. Y en algunos casos hasta usé algún rellenito, en otros casos vendamos, hicimos una averiguación bastante grande de, eso lo hicimos entre todas, de los elementos que usaban las personas que hacen transformismo, si se vendan, si usan prótesis. Y empezamos a trabajar un poco con esa idea de modificar esos cuerpos casi de manera escultórica, para mí, en mi caso, para que se borraran las huellas de sus personalidades, ¿no? Como producir ahí en ese cuerpo un desvío para que la mirada pudiera, la mirada mía en este caso, que soy la primera espectadora de mi propio trabajo y luego la de los espectadores concretamente, pudieran obtener un desvío para entrar en esa ficción, ¿no? Como algo que te corra. Ya no ves a Laura Paredes, a Pilar Gamboa, a Valeria Correa, a Sacarri Cajo, sino que te permita borrar, aunque no eran completamente imágenes masculinas, que pudieras borrar un poco lo que conoces de esos cuerpos, ¿no? Eso.
Y
en esos primeros espectadores que además en muchos casos conocen a estas actrices.
Claro.
Entonces,
sí, claro, sí, sí.
Eso también estaba diciendo, bueno, borrar esos cuerpos, por lo menos en la primera imagen. ¿Viste que la primera imagen de Petróleo están con unos trajes enormes? Como medio unos gigantones son, como unos trajes de petroleros. Yo digo, bueno, primero una imagen difusa, que después también la obra va trabajando otra sensorialidad. Así que primero probamos eso y después volvimos a algo mucho más, podríamos decirle grotesco si se quisiera, no sé si es tan así la palabra, pero podría decirlo en términos bien plásticos, grotescos, ¿no? Como buscar unas imágenes de lo masculino en cada una de las actrices, la que me pareciera, probé distintos bigotes, distintas barbas, distintas pelucas, también dentro de las posibilidades que teníamos de producción en el Teatro San Martín.
Claro.
Porque había también condicionamientos de producción. Así, como tenés herramientas, también había condicionamientos. Yo al principio quería unas pelucas que no se pudieron hacer. Me tuve que adaptar con unas pelucas usadas. Y ahí te cierro con esto. Eso fue muy importante. Porque eso, esas pelucas que yo tuve que usar porque no pude hacer las pelucas implantadas que yo quería, que son mucho más sutiles, esas pelucas dieron un rasgo muy fuerte a esos rostros, porque tenían una impronta muy fuerte y un lenguaje muy particular. La construcción posterior que yo hice fue a partir de saber que íbamos a usar pelucas y que esas pelucas ya tenían esa potencia en la imagen de cada una. Lo demás tenía que aplicarse, colarse a eso, unirse a esa peluca.
Hay una frase que te escuché decir por ahí que me interesó muchísimo y quiero que se me la puedes desarrollar un poco. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero quiero que me cuentes un poco lo que es hablar con las manos.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Gabriela, bueno, veníamos charlando una pregunta que al final yo te escuché por ahí, que hablaste de hablar con las manos. Y te pregunto por qué me llamó mucho la atención esta frase y me gustó además. Cuando vos ves trabajar a las personas responsables del vestuario, cuando están no en la parte creativa, sino ya en la parte de implementación, de llevarlo hacia el actor y demás, y vos lo ves, viste, las ves que van probando y van sacando y van pinchando y van modificando, y realmente cuando decían hablar con las manos parecería que está pasando eso. Vos, ¿por qué comentaste esto y cómo lo llevaste adelante este hablar con las manos?
Bueno, no sé en el contexto que por ahí lo dije, pero como sea, siempre se trata un poco de lo mismo. La mano piensa. Había un libro que se llamaba así, La mano piensa. Creo que era de un arquitecto de Helsinki o algo así, que alguna vez leí y entendí un poco más, algo que por ahí uno siente que es de esa forma y después entendés que alguien escribió sobre eso un montón. De repente un día descubrís eso, que hubo un montón de gente que se dedicó a pensar cómo a partir de él, cómo la mano va conociendo también puede ser el medio a través del cual algo se conoce o se comprende, y cómo la mano puede construir a partir de las destrezas, y además de destrezas cada vez más desarrolladas, conocimiento y en tal caso un contenido particular, porque incluso a veces en el propio hacer, a veces uno no puede expresar algo que todavía no hizo y que lo está como lo intuye, lo intuís, que eso también es otro aspecto con el que uno en el diseño trabaja mucho, que es la intuición, cómo estás atento a eso y no lo tapás. Y las manos y el hacer y el desarrollar una destreza para pensar con las manos es también todo un tema que quienes diseñamos y quienes realizamos esos detalles finales. Yo, por ejemplo, no realizo vestuario, pero quien realiza vestuario piensa mucho con las manos y con esas manos van construyendo ideas también, ¿no? A mí me pasa mucho en las pruebas, en los ensayos. Yo pruebo mucho vestuario en los ensayos, o incluso en las propias pruebas de vestuario, si el vestuario se está confeccionando y yo estoy en la prueba, viendo cómo se hace la prueba, voy, esto que decías vos, modificando sobre la marcha.
O peluca o también otra parte, ¿no? De lo que vos vas viendo.
Exacto. Claro. O voy probando, cambio un tocado, un sombrero, claro, o una peluca, claro, o hago algo, claro, con el pelo, claro, o hago algo con el calzado. Digo, voy trabajando sobre la forma, sería. ¿Cuál es la forma que le quiero dar a este diseño? Porque todos sabemos que el dibujo, un boceto, un figurín, es una parte de un proceso de diseño. Cuando eso da el salto al hecho concreto, a la materia, digamos, a la cosa matérica y concreta real, cuando eso se convierte en las prendas y en esa imagen que vos fuiste construyendo y que está hecha de muchas partes distintas, uno tiene la necesidad, porque somos seres humanos, de entrar en contacto con esa materia, con la materia concreta, con los objetos, que además tienen un comportamiento muchas veces impredecible en el cuerpo del intérprete. Entonces también vos, una vez que lo ves en ese cuerpo, sentís la necesidad de producir la adaptación de eso.
Y Gabriela, por ejemplo, también por ahí dijiste algo que también me pareció muy interesante, que es embarrar el trabajo. Y nada, me pareció bueno, me pareció una buena técnica, sirve, pero bueno, contalo vos.
Pero vos qué entendiste por embarrar el trabajo?
Embarrar el trabajo entendí empezar a probar y mezclar y poner y sobreponer. Y,
bien.
Y embarrar, como se dice, embarrar la cancha.
Exactamente, eso.
Es embarrar el trabajo para después empezar a sacar y que quede lo que realmente tiene que quedar. Pero vos sos la que lo vas a explicar mejor que yo. Eso que yo entendí. Sí.
Y eso a veces es tomado con alegría y otras veces me cuesta un poco que quienes, la gente con la que a veces yo estoy trabajando, comprenda por qué si habíamos encontrado algo que estaba bueno lo desarmás, por qué lo dejás, por qué elegís otro camino o por qué lo enchastrás, por qué lo ensuciás. Una vez me dijeron eso, no voy a dar nombres ahora, no voy a dar nombres.
Digo, ¿por qué enchastrá? Ese es tremendo.
Y ya estaba terminado, digo, porque lo que estaba era algo menor, porque lo que estaba era algo que ya conocíamos. Fuimos rápido a eso porque es una manera de protegerse frente, como le pasa al pintor, a la hoja vacía. Entonces decís, bueno, voy a hacer esto. Bueno, yo eso ya lo probé. Yo no estoy acá para hacer eso. Yo estoy acá para encontrar algo que hoy nos interese o nos convenza. Y además para encontrar ahí un incentivo, un desafío, un entre justamente esto que estamos haciendo ahora. Busquemos algo,
algo además más. Que en parte me imagino que es como un trabajo de a dos, ¿no? Porque llega un momento dado que ya estás trabajando con el personaje, con el actor y ya es un trabajo de ida y vuelta, ¿no?
Es un trabajo de muchos, Jorge, es un trabajo de muchos. Porque, que por supuesto, a ver, yo soy... Tengo una personalidad un poco avasallante, con lo cual, digo, yo protejo mucho los horizontes que tengo, aunque sean difusos, porque mi intuición es muy poderosa y yo sé que por ahí algo no está, pero sé que en algún lado está y voy por eso. En el medio uno tiene resistencias de los propios intérpretes, de la dirección, del cuerpo de producción que te dice, dale, cerrame el trabajo que... ¿Entendés? Y vos sabés que no es eso, pero que lo otro está ahí, a la vuelta de la esquina, y ahí es donde yo digo, bueno, embarro todo, tiro, esto no va a ir, dejo en bola, vuelvo a dejar todo desnudo, vuelvo a la, digo, quiero ropa de ensayo otra vez, a veces se enciende la lámpara de todos como diciendo, ¿está loca? ¿Cómo ropa de ensayo? ¿Estaba cerrado? No me importa, quiero ropa de ensayo, córrenme la hoja, quiero arrancar. Nunca es arrancar de cero lo que hiciste, lo que estuviste produciendo.
Sí, claro, se va sumando.
Es el basamento sobre el que yo me estoy parando para decir, che, bueno, ok, esto está, con esto podemos, pero déjame ver un poco más. Por supuesto, ahí tenés que trabajar un montón. Hay que estar muy energético para producir obra desde ese lugar, porque hay una gran demanda de luego hacia uno, ¿no? Que es, bueno, esto no, entonces, ¿qué? Bueno... Claro. Entonces, ¿qué? Hay que encontrarlo. Y a veces, justamente embarro, porque también es algo para mí, porque no quiero yo dormirme, porque después de 35 años de trabajo, no sé ya cuántos años de trabajo tengo, uno mismo a veces se va a la cómoda. Y la verdad es que todos sabemos que tenemos un par de caballitos de batalla, que si los pones a funcionar... Uno puede resolver. Eso está buenísimo, porque esos son todos saberes acumulados, cosas que aparte le pueden dar un piso al material que estás haciendo y que todos nos apoyemos un poquito ahí para ir avanzando, pero también sabemos que de ratos hay que hacer frente a esta situación de la comodidad y decir, che, vamos a buscar algo, vamos a encontrar algo en este material que siempre es un desafío, debería de ser un desafío nuevo, que parte desde donde dejaste el anterior. Algo aprendiste en el anterior. Bueno, ¿ahora qué?
Y Gabriela, en, por ejemplo, en el caso de Petróleo, ¿fuiste cambiando durante las obras o en el traspaso de las funciones? No todas las funciones, pero cada tanto va, tu manera de trabajar, cada tanto vas cambiando lo que...
Una vez estrenadas las obras...
Sí.
El primer tiempo sí, por suerte, uno puede ir adaptando. Además, pensá que cambia de teatros. Vos en un teatro como el que se estrenó esta obra, que era un teatro oficial, tenés 6 personas alrededor de las intérpretes, maquillando, peinando. Termina la función, ¿quién cuida? ¿Quién limpia esos bigotes, esas barbas que hay que limpiarlos con alcohol, con un algodón? ¿Quién los pone a secar? ¿Quién peina las pelucas para la función que viene? Bueno, ah, en los teatros oficiales tenés una infraestructura que es lo que nos agradece, que te permite que todo siempre salga a escena como tiene que salir y colocado como tiene que estar colocado y que estén los implementos para pegar, para limpiar, para... En un teatro comercial como el que por ahí están funcionando la compañía de petróleo, de la obra Petróleo Ahora, Las Piel de Lava, no sucede eso. Ellas contratan una persona, pero una persona no son 4 personas.
Sí, está claro, está claro.
Entonces ahí tenés que hacer algunas adaptaciones. Y también algo que es muy lindo, que es que las propias intérpretes se capacitan para hacer una parte ellas,
claro,
de su propia caracterización. Entonces eso es una te adaptás a algo para que ellas puedan llevarlo a cabo.
Pero eso es la parte, digamos, por decirlo de una manera como logística. Yo me refería así a la parte de creativa, además, que vos decís, no, esto, ¿sabes qué? No, lo voy a cambiar. Una vez que ya empezás la obra, ya empezaste, si se hizo así, o por ahí haces algún retoque o algún cambio.
Muchas veces hago retoques, muchas veces. Cuando la obra está bien, no. Y después pasa algo en las obras, que yo lo voy siguiendo en la medida que puedo. O sea, que el petróleo está hace mucho tiempo, pero que el propio intérprete, una vez que sea propia del hacer, quiere decir, aprenden la técnica del maquillaje, de la peluquería, van generando sus propias versiones. Ahí el mejor trabajo que uno puede hacer, esto es mi experiencia, es ir viendo, ir chusmeando y decir, bueno, está bueno, esto que está haciendo... Porque también hay algo que está buenísimo, que es, bueno, mira, ellos van, es que las propias actuaciones van encontrando nuevos matices, nuevas texturas en su actuación, y necesitan o levantarse más el jopo, o maquillarse menos, o no sé, pequeñas cosas, o a veces más grandes, que van pasando. Lo mejor que uno puede hacer es ver que esas cosas sigan confluyendo dentro del lenguaje y que si se pasan de eso y vos las ves que están generando como un botón de alarma rarísimo, que a veces también pasa que los intérpretes de repente es el festival, es un carnaval carioca. Entonces, ¿qué pasó? Están todos enloquecidos, todos los maquillajes totalmente exaltados, pero porque se dan manija. Vos llegás y decís, pero es otra onda. Cada tanto tenés que ir
y poner orden.
¿Qué hicieron hoy? Entonces vinieron contentos y dijeron, vamos a hacerlo a lo Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Y se enloquecieron. Entonces, cada tanto está bueno ir y volver a decir, che, bueno, esto más, esto menos, guarda con ese jopo que ya estás pareciendo Riverito, tenés cuidado acá. Siempre mejor en el plano afectuoso ir y tirar coordenadas, porque se vuelven muy autónomos los intérpretes, las intérpretes, y van haciendo. A mí hay algo de eso que ya te digo, mientras ellos lo que sugieren está bueno,
sí, lo incorporás y suma, además lo viven ellos y demás.
Y el obvio, y además yo misma a veces hago cambios porque me doy cuenta que Muchas veces es sintetizar.
La obra es viva, ¿viste? La obra va teniendo un desarrollo, un creyendo. O sea, la obra, a medida que va pasando el tiempo, le pasa eso. Y en el caso puntual de Petróleo, tenemos que ir terminando, pero yo quiero contarle a la audiencia que realmente preste atención, que vea la importancia de quien hace todo la responsabilidad de tener todo el vestuario y el diseño del vestuario en una obra, todo lo que se abarca.
Sí, vestuario con lo que implica, ¿no? Que de pie a cabeza, caracterización, peluquería, zapatería,
exactamente,
efectos especiales.
Eso te iba a decir, por ejemplo, cuántas... Lo que me interesaba es, en el caso puntual de Petróleo, ¿cuál fue tu desafío, digamos, más importante, que te costó más? Las pelucas, no sé, pelucas por decir cualquier cosa. ¿Cuál fue donde no le encontrabas la vuelta y te costó más en Petróleo? ¿Hubo algo? ¿Hubo alguna...?
No, creo que fue entre todas eso, que fue asumir el desafío de apostar a esa imagen rotunda que es un poco grotesca, si querés, porque lo es, con la que inician estos personajes, que es claramente la decisión de poner muy al frente estas caracterizaciones, porque barbas, bigotes, pelucas se ven. Vos sabés que quienes están arriba del escenario son mujeres interpretando hombres, pero como la decisión de ir por eso fue después de haber probado y de haber buscado cosas más sutiles, que también funcionaban, ¿eh? Porque hay que decir que probamos imágenes más sutiles y también funcionaban y funcionaban muy bien. Pero también interesó construir esta imagen que era de un trazo más rústico incluso. Yo te diría que las caracterizaciones de Petróleo no tienen un trazo delicado de una transformación de hombre, de mujer a hombre, de una interpretación ahí, de una composición sutil, con todo ajustado de manera que vos no detectes. No, los rasgos son de trazo grueso, pero se buscaron mucho y se buscaron muy específicos para cada morfología. Quiere decir, yo probé, aunque era de trazo grueso, probé mucho en cada una de ellas hasta definir las escalas de los bigotes, las escalas de las barbas, de las patillas, del tipo de maquillaje que tienen en la cara, que tienen como una textura. Si bien es un trazo grueso, ese trazo grueso tiene un trabajo fino detrás. Entonces, el desafío fue asumir que íbamos por ese trazo grueso, porque ese trazo grueso después nos dio como point de interés que se fue desgranando, que eso fue lo que fue apareciendo en la obra, y al final, vos, la imagen final, lo que ves es una especie de fusión extraña, de melange entre lo femenino y lo masculino, que no termina de ir hacia un lado o hacia el otro. Tenés los restos en tu cabeza de esas imágenes iniciales, de esos chongos compuestos al inicio, de esos trabajadores, y también tenés la aparición de esos cuerpos femeninos allí que dicen, acá estamos también. Y esa fusión, esas dos naturalezas, lo femenino y lo masculino, en una frontera imprecisa donde nos estamos pensando en eso, es lo que nos interesaba, y entonces acudir a esa primera imagen de trazo tan definido nos vino bien para poder ir generando ese desarme, esa fusión y esa no profusión de elementos de uno y otro lado que nos permiten jugar a ser otro también.
Ese es el gran, gran trabajo que se ve en Petróleo, ¿no? Una obra que ya hemos recomendado y que realmente ahí se ve todo este trabajo increíble, se puede ver arriba del escenario. Gabriela Fernández, escenógrafa, vestuarista y artista visual, muchísimas gracias, súper interesante. Y ojalá que toda la audiencia realmente se haya dado cuenta y haya podido disfrutar de todo lo que le contaste y vivir. Y cuando vaya al teatro, miren otras cosas también. No solamente escuchar, sino que miren.
Eso queremos los diseñadores y diseñadoras.
Que eso.
Muchas gracias, Jorge. Un beso grande.
Un beso grande y muchas gracias por atenderme.
Y a tu audiencia también. Un beso muy grande.
Gracias. Adiós.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
María, María, un don, una certa magia, una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier do planeta. María, María, o son é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. a estranha mania de ter fé na vida.
Disfrutaron de María María de Milton Nascimento. Y como yo le digo, vayan al teatro, disfruten, vean buen teatro, sobre todo que en la Argentina y especialmente en Buenos Aires hay muchísimo. Y como fue este programa de, tratándose del vestuario, miren el vestuario, mírenlo con detenimiento, que van a ver que van a encontrar algo muy interesante para poder repetir en cada vez que van al teatro. Y nos despedimos escuchando Solo le pido a Dios, versión de Mercedes Sosa con Beth Carvalho. Me fui.
Eso pesa vez, que adorno me sea indiferente, que amor que no me encontre un día solitario sin ter feito o que eu queria. Já fui machucado brutalmente.
Eu sou a peça da lei.
Monstro grande. esqueci. Eu só penso, vez, que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte.
Público en esta noche en el Río de Janeiro. Obrigada a você. Um beijo, Mercedes.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.